Hola, queridos radioescuchas. Estamos aquí en vivo en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean bienvenidos a este espacio radiofónico, a este programa llamado Palabra de Hombre. Y pues tenemos aquí a los psicoanalistas Einar Hernández y Germán López. Ya estamos en vivo, compañeros.
Hola, hola, hola a todos. Saludos, Germán, saludos. Omar, saludos a los escuchas.
Hola, muy buen día, muy buenas tardes para mis colegas. Einar, recibo un gran saludo. Omar, también, por supuesto, un gran saludo desde nuestro rincón en el que cada uno estamos ahorita encuarentenados. Y, por supuesto, un saludo y llamado también a todo el público que gustosamente nos escucha y esperemos que nos escuche el día de hoy.
Exactamente. Y pues bueno, hoy tenemos un tema, vamos a iniciar con un tema que fue de los temas que nos sugirieron ayer en el programa de nuestras colegas, las tres psicoanalistas mujeres, hablando de la vida cotidiana. Y el tema que fue sugerido y con el que vamos a empezar hoy es acerca de la vida emocional, de el cómo cuidar la salud. Sí, es cómo cuidar la salud de los bebés. Y pues bueno, nada más les recuerdo que nos pueden hacer llegar los temas que quieran escuchar en estos espacios radiofónicos a nuestros números telefónicos. Usted se lo sabe, ¿verdad, Germán?
Sí, con mucho gusto.
Gracias.
De inmediato podemos decir, en la Ciudad de México, los teléfonos son el 5593-2438 y el 5680-7686. En la Ciudad de Zacatecas es el 92-553-74. Y para nuestro centro en Pachuca, cedo la palabra a mi colega Einar.
Sí, acá en Pachuca es el 771-199-5618.
Y nos pueden también enviar mensajes de Facebook, ya sea en el chat en vivo que se abre cuando estamos haciendo la transmisión en vivo en Facebook, o también en cielmex@cielmex.com.mx. Esas son las formas en las que nos pueden hacer llegar sus comentarios sobre la música, sobre los temas. Para nosotros es un gusto siempre escucharlos. Y pues bueno, vamos al tema. ¿Qué les parece el tema, compañeros?
Tremendo.
Sí,
Muy
así.
sumamente interesante. De inicio, Omar, Einar, me gustaría para también contextualizar a nuestros radioescuchas, algo que me parece original y esperemos resulte interesante para todo nuestro público, es la propuesta de parte del centro en el sentido de que seamos el día de hoy, ante este tema, hombres quienes tomamos la palabra, quienes tenemos la palabra para hablar de estos asuntos. Y digo esto porque tradicionalmente lo sabemos en nuestra cultura, que los asuntos concernientes a los niños, a la formación y a la educación de los niños, y ni qué decir cuando estos son bebés, que son muy pequeñitos, la tradición marca que son temas correspondientes a la mujer, a las mamás. Y decía yo hace un momento que algo que me parece original y espero interesante para nuestros radioescuchas es cómo de parte del centro, el día de hoy abrimos la posibilidad de que seamos los analistas hombres, que seamos los hombres quienes podamos tomar este tema y poder decir algo,
Claro.
poder decir, poder entrar de lleno en la temática de lo que es un niño. Ya ayer mi colega Einar, estábamos en la preparación de este trabajo, iba proponiendo, bueno, ¿qué es un niño en psicoanálisis? ¿Qué es un bebé? ¿Cómo tratar justamente la vida emocional de un bebé? En fin, toda esta temática creo que nos dará hoy una gran posibilidad, en palabra de hombres, lo que podamos desarrollar sobre este tema.
Y además, Germán, habría que agregar algo a esta situación No recuerdo cómo lo acaba de nombrar usted, pero voy a decir así, un tanto dificultosa. Hay que agregar que ninguno de los tres ha tenido bebés.
Exacto.
Entonces lo hace más desde justamente desde el vacío, poder abordar este tema tan interesante que es los bebés.
Exacto.
Quizás podríamos iniciar poniendo, bueno, ahí está la dificultad, poniendo sobre el discurso, sobre la línea, algo que sí podemos decir muy claramente desde el psicoanálisis, es que tratándose de los bebés, la salud emocional de los bebés tiene que ver con el discurso de la madre. Es decir, cómo ella va a interpretar el llanto, los llantos de su bebé, de eso va a depender muy claramente y determinantemente la situación emocional de ese bebé. Y, evidentemente, estoy planteando el aspecto de que sabemos que en el caso del bebé, pues no hay todavía palabra. Eso no significa que no haya ahí un lenguaje, es decir, que no haya ahí algo que el bebé comunica. El esfuerzo que tendrá que hacer la madre, justamente lo que ella va a hacer esa posibilidad de introducirlo al mundo simbólico, al mundo de representación, es cómo ella va a interpretar, va a representarse el llanto de ese bebé.
Sí,
¿Cómo ven si por ahí?
me parece muy bien porque eso es un punto fundamental que como analistas podemos transmitir y compartir con nuestro público. La trascendencia, es decir, que si bien yo lo decía hace un momento, sé que estamos tocando temas, pues, digamos, en cierto sentido, no novedosos en la cultura, pero sí la novedad radica en lo que nosotros podemos transmitir. Es
Así es.
decir, me parece que no es una novedad en la cultura poder decir el lugar preponderante que ocupa la madre en la vida emocional de un bebé. Pero lo que sí creo yo que es del orden de la originalidad y de la importancia que podemos transmitir es justo lo que usted va introduciendo, Einar. ¿Cómo es la palabra y el sentir de la madre lo que fundamentalmente en los primeros momentos de vida de un pequeñito lo va a representar? Es decir, él no tiene, y lo dijo bien, la palabra, su palabra, con la cual él poderse representar. Están las manifestaciones que usted señaló. A veces se considera que está indefenso, se le dice incluso pobrecito niño, pobrecito pequeño. Y sí, bueno, pues claro que no tiene tantas y tantas posibilidades que a futuro desarrollará un ser humano para poder defender su deseo, su subjetividad, sus gustos, sus placeres, lo que él quiera.
Claro.
Eso posteriormente habrá de desarrollarlo. En el inicio, en los primeros momentos de su vida, claro que está en un estado de indefensión importante, pero tampoco, y esto es importante decirlo, tampoco está completamente inerme. Es decir, tiene, y usted lo decía, tiene ya las manifestaciones como el llanto y algunas otras que nos permiten ver a los analistas y poderlo transmitir a nuestro público, como el niño tampoco está en una completa, en una completa desventaja ante la madre y ante el mundo. Ahorita usted decía justamente el llanto. También lo sabemos los analistas, como por ejemplo detalles tan singulares en algunos niños como lo es el rechazo del seno materno a la hora de la alimentación, que rechazan, aun cuando la madre produzca, sea una mujer que produce, que no tenga problema en la producción de la leche, es muy significativo dentro de la vida psíquica de un ser humano cuando nos enteramos los analistas en la escucha de las personas cómo hay niños. Niños y niñas que en algún momento van haciendo esa memoria, ese recuento de su vida y de su historia, y nos dicen cómo rechazaron el seno materno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está completamente indefenso. el bebé tiene sus recursos con los cuales hace frente al sentir y al empuje que también recibe permanentemente de parte de la madre. Porque como usted ya bien venía diciendo, porque es fundamentalmente la madre quien a partir de lo que ha construido a nivel imaginario, simbólico y también real, es decir, en toda la intensidad inconsciente de su vida emocional, todo lo que ha construido de lo que es ese bebé para ella. Y eso es lo que de primer momento se va a transmitir al mundo. Esa es la primera forma como ese pequeño va a entrar al mundo, a partir de todo lo que esa mujer ha construido consciente, pero sobre todo inconscientemente de ese pequeño.
Pues usted apunta una cosa que me parece trascendente y que el psicoanálisis se hace cargo de ello, que es la importancia de la madre en la vida de un ser humano. Porque eso no
Sí.
solamente es en el momento de que es un bebé, sino cómo trasciende a lo largo de toda su vida y su existencia.
Sí, cómo no, es trascendentalísimo. Es conocido, me atrevo a decir, por nuestro público, es conocido en la cultura, pues uno de los fundamentos, pilares fundamentales del psicoanálisis, de la creación freudiana, es, por supuesto, el complejo de Edipo. Y que si bien es llevado y traído, a veces tratado, digamos, vulgarmente la concepción freudiana de lo que es el complejo de Edipo, mucho en broma, sabemos que en cine, claro que ha sido hasta caricaturizado, en fin. Pero bueno, sea este momento también la oportunidad para recordar que justamente la importancia que tiene ese concepto fundamental en Freud del concepto de Edipo es porque justamente se trata de la figura, la función de la madre en la vida de un ser humano como lo medular, como el pilar estructural en la vida emocional de un ser humano.
Bueno, entonces permítanme preguntarles, ¿qué lugar tiene el hombre en la edu bueno, en la vida emocional del bebé?
Le dejo esa pregunta a mi compañero Aina.
Uy, excelente pregunta. Bueno, además, usted, Germán, pues ya lo dijo al inicio, ¿no? De que es lo más conocido, se ha dado por hecho que pues esto compete a mujeres o a la palabra de mujeres. ¿Qué lugar? Pues yo diría que en cuanto a la situación emocional del bebé, de los chiquitos, tiene el mismo lugar. No es que no quiero decir que el hombre tenga la misma importancia que una madre, no, 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 no. Dejemos ahí, hagamos las cosas muy claras. Un padre no puede hacer la de madre y una madre no puede hacer la de padre. No me refiero a eso, sino el mismo lugar en el sentido de la importancia de que el padre, en este caso el varón, debe y puede y debe insertarse también en cómo él va a representarse también el llanto del bebé, cómo va a representarse la motilidad, los movimientos del niño, cómo él va a interpretar todo ese mundo que el bebé le está presentando y le está demandando, porque sabemos que los bebés demandan 24 horas, y cómo él también va a interpretar eso y que tiene las mismas posibilidades en el sentido de que no está limitado, no es menos, no tiene menor importancia. Tiene las mismas posibilidades de acoger a su bebé y de ser, por supuesto, un hombre, un padre amoroso con él y hacerse cargo de ese niño. En ese sentido, tiene las mismas posibilidades, creo yo.
Sí.
Bueno, ahorita vamos a ir a un corte musical rápidamente porque tenemos una sorpresa para hoy.
Ah, qué bien.
Y la sorpresa va a llegar después del corte musical. Bueno, voy a mandar a una pieza musical que, bueno, es un poco en honor al fallecimiento del cantautor de Luis Eduardo Aute. Entonces, pues para que le hagamos un pequeño homenaje, ¿no? Entonces, bueno,
Claro.
ya volvemos en un momento.
cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna.
Y ahí está conectada con todo.
Hola, doctora.
Hola, ya. Hola. Ya estamos en vivo, ya estamos.
Soy Germán.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, este, sí. Está tan bueno el programa.
Hola, doctora.
Hola, ¿qué tal?
Este, ya estamos en vivo, doctora. Este, la sorpresa que les teníamos después del corte musical es la participación de la doctora Silvia Heiser, que está ya con nosotros. Bienvenida, doctora.
Bravo, doctora, bienvenida.
Pues mire, no lo tenía yo pensado y creo que es una buena onda que también abramos la posibilidad de su participación en el programa del jueves, que es el programa de las mujeres, tres mujeres psicoanalíticas hablando de la vida cotidiana o de lo cotidiano, ¿sí? Creo que es muy bueno que también tengamos posibilidad de intervenir. A mí me gustó tanto en lo que van y cómo lo llevan y lo que están diciendo, que dije, ay no, yo tengo ganas de participar. Entonces me dio mucha emoción escucharlos, y era también pues para felicitarlos a los tres. Son muy buenos colegas. Qué padre que tenemos psicoanalistas de tan alto nivel en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que podamos hacer estos programas en donde definitivamente esperamos que produzca pensamiento y bienestar a todos nuestros escuchas. Bueno, pues adelante, síganle.
Sí, muchas gracias, doctora. Son, para mí, definitivamente que son siempre sus palabras de aliento, como simultáneamente de reto en el sostenimiento del nivel de producción, que como analistas tenemos el compromiso, como analistas del CIEL, el compromiso a sostener y elevar permanentemente este nivel de producción, este nivel de pensamiento, esto que nosotros podemos transmitir, y el día de hoy, como hombres y con palabra de hombre, podemos y debemos, creo yo, transmitir a nuestra comunidad.
Claro que sí, pues adelante, sigan en lo que iban.
Muy bien. Pues estábamos, doctora, justamente ya adentrándonos en... comenzábamos por decir, por supuesto, el papel fundamental, la función elemental y fundamental que tiene la madre en la vida emocional de un ser humano, de todo ser humano. Decíamos también este papel, por supuesto, preponderante en los primeros momentos de vida de un ser humano. Es decir, cómo ella es fundamental para el bebé, cómo es fundamental inclusive como la representante, es decir, es ella quien representa en esos primeros momentos de vida al bebé. Decíamos que es incluso ella, desde su vida consciente e inconsciente, si me permite un concepto rápido, decir desde su fantasma, es ella quien desde ahí introduce inclusive al mundo simbólico, a nuestro mundo, introduce a ese bebé. Desde ahí la importancia tan enorme que ella tiene. Y simultáneamente estábamos empezando también a trabajar qué lugar y qué función para el hombre en ese quehacer también de la formación de un ser humano.
Sí, a mí algo que me gustó muchísimo es que ustedes no estuvieran infectados de que lo mismo es Chana que Juana. ¿A qué me refiero? Tenemos una tendencia a borrar en la actualidad, digamos de manera universal, borrar la diferencia de sexos, que es algo que el psicoanálisis éticamente sostendrá, pues hasta que los enemigos, aunque dice López Obrador, que no hay que decir enemigos, sino
adversarios,
¿no? Los que tienen adversidad hacia nosotros. Bueno, nosotros mantenemos y mantendremos hasta que nuestros adversarios nos hundan, si es que pueden, que la diferencia de sexos es nuclear, central, psíquica de los seres humanos. Y lo vemos simplemente con esto, ¿no? ¿Sí? La que tiene la leche, la que definitivamente va a alimentar al bebé como Dios manda, no son los senos del hombre, sino son los senos de la mujer. Entonces, ¿cómo marcar ahí una igualdad? Imposible. Hay que ir al cuerpo porque el cuerpo nos lleva definitivamente a una radicalidad que si bien por medio de la ciencia se puede alterar el cuerpo en la actualidad, ¿sí? No se nace con un cuerpo alterado, se nace con un cuerpo. Y ese cuerpo, en este caso, mantiene la diferencia de sexos. No es lo mismo tener un pene que tener una vagina, no es lo mismo tener senos que alimentan al bebé que no tenerlos. Aunque entiendo perfectamente que hay la posibilidad de incluir en el discurso psicoanalítico que en un cuerpo de hombre puede existir una constitución psíquica femenina, sí, y viceversa. En un cuerpo, digamos, de mujer puede existir psíquicamente el ánimo masculino, la forma de sentirse de manera masculina, sí, claro que sí. Pero eso no descarta toda la importancia que tiene la diferencia de sexos en lo constitutivo de lo psíquico, que no nos pertenece a los psicoanalistas ni a nadie. Eso es parte de la naturaleza propia de lo psíquico, que es muy difícil transmitir, que es muy difícil entender, que Freud ya se murió y que no solamente ya se murió, sino que ya está caduco, que ya no tenemos que escuchar absolutamente nada de eso. Y bueno, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos indudablemente que tiene una orientación lacaniana, pero sus fundamentos más fuertes son definitivamente freudianos con una orientación lacaniana. Entonces, en ese sentido, como usted decía, la madre, pues por supuesto que la madre va a ser fundamental por todo lo que ella emanar de su cuerpo, desde lo que es, por ejemplo, el calostro, ¿sí? Pues ya me imagino a un hombre que queda viudo porque la madre muere, y entonces pues no tiene calostro que darle al bebé, y entonces pues la ciencia intervendrá ahí, pero creo que no tendrá el calostro, pero tendrá el calor de un padre caloroso para recibir a su hijo huérfano, huérfano de madre. Entonces no son cualquier evento para los hombres tener en sus brazos a un recién nacido que ha quedado huérfano de madre. Yo creo que estas cuestiones, si bien son dramáticas en algún momento, creo que son reales en cuanto a poder mantener que la madre en muchas cosas es insustituible, así como el padre lo es. Bueno, es lo que yo quería, en todo caso, acompañarlos y decir estas cosas.
Claro, doctora, y justamente desde esta diferencia radical, que los psicoanalistas, y en este caso preciso los de Ciel, no borramos, decía yo también que justamente desde esto que acaba usted de hablar del calor del padre, la posibilidad del amor del padre, justamente desde ahí y hacer también un llamado a los padres, porque siempre se han vivido o se les ha vivido como lejanos, como distantes, tiene, decía yo, las mismas posibilidades en cuanto que justamente él tiene la posibilidad de amar a ese bebé.
Exacto, eso es. El quid, digamos, está en eso. La posibilidad de que el padre ame a su hijo en todas las circunstancias habidas y por haber, ¿sí? Ayer mismo poníamos el ejemplo en el programa de que pues hay niños que odian a sus papás y que pueden odiar al padre simplemente porque el padre les representa esa fuerza física que los puede despedazar, que los puede hacer pedazos. Y es que, sí, indudablemente, no olvidemos que también en el hombre tenemos que considerar algo muy importante, su fuerza natural, su fuerza física, que ni el niño ni la mujer los tiene. Por eso, bueno, se acostumbra, ¿no?, que en una cuestión de salvación, primero los niños, primero las mujeres y después los hombres, que pueden, en una resistencia física, soportar mejor, pues, que les caiga encima, no sé, un palo incendiado. No va a ser respuesta corpórea la de la mujer y la del niño que la del hombre. Y también eso se quiere borrar. Y no, yo creo que suavemente, dulcemente, hay que mantenerlo en el discurso psicoanalítico, pero también en el discurso de estos programas que tienen que ser frescos, que tienen que ser sencillos, tienen que ser comprensibles y que también pueden levantar polémica. La polémica es muy necesaria, muy buena, muy saludable. No estamos pretendiendo que todo el mundo nos diga ¡ah! No, no somos, digamos, de esos eventos musicales en donde todo el mundo brinca con un contento y un gusto ante la posibilidad de sus ídolos musicales, ¿sí? Que les están tocando ahí las piezas que los excitan, que los emocionan, que los hacen felices. Bueno, el discurso psicoanalítico a veces puede ser un discurso incómodo, pero esperamos que dentro de la incomodidad no sea abortado, no sea rechazado, sino que sea incómodo, pero que pueda ser escuchado.
Así es, doctora, y creo que este momento por el que nuestro país, por el que el mundo estamos atravesando, creo que es incluso una excelente oportunidad para abrir estos espacios de escucha, de diálogo, de discusión con este discurso. En el ejemplo que usted menciona ahorita de lo que pueden producir los ídolos musicales, pues es esta situación y sensación armónica. Y solemos esperar que en estos momentos en los que estamos, del encierro, de la cuarentena, pues que todo sea armonía y todo sea amor y paz, digamos, en el encierro. Y no, nosotros como analistas sabemos justamente que nuestra vida emocional está habitada en simultaneidad con el amor, y es más, de antes incluso del amor, por el afecto del odio, por sentimientos adversos, diversos. Entonces, démosle lugar, qué mejor, a toda esta diversidad para que armemos una buena discusión, para que abramos el tema, abramos posibilidades para hablar de temas tan, tan singulares, tan polémicos a veces y tan bellos, como ahorita mi colega Einar, me parece que ya puso el punto sobre las íes, al hablar justamente del amor del padre.
Claro que sí.
De la posibilidad en los hombres de crear y de sostener un amor único por un hijo.
Sí, creo que es el momento, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero creo que es el momento en donde se acusa al hombre de tanta crueldad y de tanto abuso hacia las mujeres, que hagamos también un llamado a que no hay nada que puede proporcionar mejor seguridad y felicidad a un niño que el amor paterno. El amor paterno, el amor del padre es tan importante, tan trascendente. Nosotros lo sabemos por la clínica. Sí. Lo escuchamos en la clínica, ¿sí? Hay esas mujeres lindas que dicen, pues yo nunca le gusté a mi papá. Nunca me dijo, oye, qué bonita o qué padre tu pelo o en fin. Bueno, ahora creo que con tanta restricción para la sexualidad que se ha vuelto más bien mórbida y morbosa, creo que ya un padre no podría decirle eso a una hija porque se puede interpretar como que hay un deseo sexual que puede llevar, digamos, a la acción al padre, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también hemos exagerado mucho que ya el hombre no nos diga lisonjas, no nos piropee, no nos diga que estamos bonitas, que somos guapas, que somos atractivas. Hemos callado al hombre en la posibilidad, digamos, de su sensualidad hacia nosotras las mujeres. Creo que eso es fatal, eso es horrible, porque entonces los mandamos a ser verdaderamente ásperos, agrios, acedos. Y eso no es justo para las mujeres que como yo amamos a los hombres, porque es una experiencia muy linda entrar en contacto con ellos, con su raciocinio y sobre todo con la diferencia radical que pueden tener con una mujer. Entonces es muy saludable y muy sano tener esa posibilidad de convivencia y no ese discurso que ahora destruye la posibilidad de elevar a los hombres a esa paternidad, que bueno, ahora porque hemos escogido que abril sea el día, el mes del niño, pues qué mejor, y con eso ya yo me retiro, qué mejor que escuchar palabra de hombre. Bueno, pues hasta luego, colegas, que la pasen bien.
Hasta luego, doctora.
Hasta luego, doctora.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues vamos a un corte musical y ya volvemos.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos.
Ya regresamos, queridos escuchas. Y pues bueno, esto fue una grata sorpresa recibir la participación y la voz de la doctora Silvia Heiser. Entonces, ¿cómo vamos, compañeros?
Pues muy bien, muy, muy animados. Siempre la presencia de la doctora nos da esa chispa, esa luz, ese ánimo. Y me hizo inmediatamente en este último comentario que ella hizo, ¿no? De la importancia del amor del padre para las hijas y cómo se ha hasta incriminado al hombre en cuanto a su en el padre cuando se acerca amorosamente a su hija. Me trasladó rápidamente a este domingo. Veía cómo mi cuñado, el esposo de mi hermana, le estaba dando de comer a mi sobrina, una chiquita de 2 años, y pues le hablaba muy amorosamente a su niña, a mi princesa, y la chiqueaba y bien chiquita. Y yo veía como mi sobrina encantada, fascinada con su papá, emocionadísima, agarrada, colgada del brazo, y la importancia que tiene ahí. Bueno, por supuesto, ese papá, ese hombre ahí no estaba pensando ni tenía por qué pensar en que sí, se tenía que cuidar en sus palabras. En ese momento estaba adorando a su hija y pude ver directamente, ¿no? Como dicen, con estos ojos, cómo mi sobrina estaba verdaderamente recibía eso como un amor y, por supuesto, la importancia ahí que uno dimensiona de la figura del padre, en este caso, para con las hijas.
Sí, claro, es importantísima la figura del padre, la presencia del padre. Y también en otro de los puntos que también tocaba la doctora en cuanto a la violencia de los hijos. ¿Quién, si no el padre, pone un límite a la violencia de los hijos?
Sí, tradicionalmente se cree, porque es mucho lo que se ha difundido, se cree que el padre a veces incluso es como el iniciador o el motivador de esas manifestaciones de violencia en la familia. Y por supuesto que esto no tiene por qué ser así. En lo que ahorita Einar nos compartía de su experiencia de fin de semana, me parece que es un ejemplo muy claro de cómo, contrario a esta creencia que yo ahorita mencionaba, el padre es justamente aquel convocado por excelencia a introducir esa dulcificación con los hijos y esa dulcificación en la familia misma. Decía que, como siempre, esa es la expectativa que se deposita en la madre. Pero creo yo que cuando el padre ama, cuando ese hombre que ha tomado la decisión de ser padre y en esa decisión ha construido un amor por los hijos, entonces es el convocado por excelencia a introducir esta dulcificación amorosa en la relación de todos los miembros de la familia. Porque sabemos, y esto lo tenemos muy claro, sabemos que en la vida cotidiana, la madre, pues está, ¿cómo decirlo? Está muy en el frente de batalla, digámoslo así. Está en una permanente esfuerzo, en un permanente esfuerzo del sostenimiento de la demanda constante, de la demanda permanente de los miembros de la familia, de los hijos principalmente, de sus demandas en cuanto a lo más cotidiano, como puede ser que si ya le lavó la ropa, que si tiene listas sus cosas, que si le hizo de comer al niño lo que quería, todo ese tipo de cosas. Entonces, en esa exposición de la madre, como yo lo decía, al campo de batalla, al frente de batalla, qué mejor, por lo tanto, que sea la convocatoria hacia el hombre, hacia el padre, quien sea aquel que pueda introducir ahí lo que también la doctora iba planteando, introducir desde la radical diferencia de los sexos, poder introducir esta parte de la ternura, lo que va por la corriente tierna, la corriente amorosa del poder acoger, por supuesto, a los hijos y también, por supuesto, a la madre que puede estar ya harta de todo lo que tiene que enfrentar en esa línea de batalla, como lo decía ahorita.
Y además, Germán, Omar, subrayar e insistir en esta dulzura que usted señala muy bien, Germán, en esta ternura, el amor del padre hacia los hijos, hacia las hijas. Estar insistiendo en esto porque esa ternura y esa dulzura se vive amenazada, no solo por estos prejuicios que ya mencionó usted, mencionó la doctora, este empuje que hay por parte de la sociedad de que el hombre tiene la maldad y el odio y la violencia y la crueldad, todo eso, sino además se vive amenazada esa dulzura porque la mujer puede, en este caso la esposa de él, la mamá de los niños, puede entrar en una rivalidad. Es decir, cuando la mujer ve que el padre es amoroso con sus hijos, es tierno, es dulce, juega con ellos, se dedica a ellos, ella puede entrar en una situación de amenaza, de vivirse amenazada, de rivalidad, y sobre todo si estamos hablando de cuando el padre le dirige el amor a la hija, puede entrar en una rivalidad, a muerte, hay que decirlo así, a muerte, con la hija, y por supuesto con ese amor y esa ternura que el padre está dirigiendo. Entonces puede, no necesariamente consciente, y si lo hace consciente, pues ya ahí hay una situación más fuerte, puede hacer todo lo posible para deshacer ese amor y esa ternura hacia los hijos.
Sí, justamente por eso yo señalaba hace un momento la posibilidad del padre o de la función del padre de poner un alto a la violencia no solo de los hijos, sino también de la madre. Entonces, el valor que tiene el padre, perdón, es que se oía muy arrebasado el micrófono, ya lo bajé un poco. Ya, sí, les decía, el valor que tiene un padre en ese sentido, en que es el que sabe qué hacer con la violencia de los otros, y por la fuerza física, y además por la fuerza de la palabra del hombre, es que esa violencia puede tener un límite.
Así es. Y así es, sin que dejemos de insistir y señalar, quiero yo retomar el punto que ahorita Einar ya está introduciendo, porque a mí me parece importantísimo, importantísimo lo que acaba de introducir Einar, porque sé que es uno de esos puntos neurálgicos que culturalmente no se habla, que no se trata. Es decir, ¿por qué no utilizar esta expresión que es un tema tabú? Y es lo que menciona al respecto de la rivalidad. La rivalidad que puede despertarse en la madre cuando puede experimentar pues justamente que el amor de ese hombre se puede dirigir con toda intensidad hacia un objeto que no es ella, es decir, hacia un otro que no es ella. En este caso, mucho más intensificado cuando se trata de la hija, una, digamos, la otra mujer. Entonces, qué importante que podamos tratar estos temas, que podamos tratar estos puntos, porque en la posibilidad de que eso se desate con toda intensidad en la dinámica familiar, ahí es donde justamente cobra mayor importancia, mucho mayor trascendencia, la función del padre como pacificador, como orientador de esas intensidades que son naturales en la vida emocional de los seres humanos, de, en este caso, de la madre, de la hija, de las hijas, de los hijos, todo esto que es propio en la dinámica emocional. Y me estoy refiriendo al hecho de vivir, experimentar sentimientos, afectos, tanto amorosos como de odio, entre los miembros de la familia. Y que el convocado a que eso se pueda orientar, y decíamos hace rato también, pacificar, armonizar, tranquilizar todos esos afectos, sea justamente el hombre en la ejecución de su función de padre. Por ello es tan importante lo que también desde hace rato ya estábamos trabajando, que es el que esta decisión del hombre en devenir padre pueda ser tomada, pueda ser gestada y ejecutada a través del amor, que sea en una línea amorosa, porque ahí es donde sí, en definitiva, está toda nuestra confianza puesta en los hombres. En los hombres, cuando son tocados por el amor, cuando un hombre ha gestado un amor, en definitiva que nuestro mundo es otro. Y de nuestro mundo, aterrizo en lo que venimos trabajando, la dinámica en las familias puede ser otra cuando un hombre ha hecho esa conexión, esa creación amorosa con él mismo y para con su vida y, por supuesto, para aquellos con quienes está, aquellos quienes lo rodean.
Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos rápido a los mensajes que ya nos están
uy, qué bueno,
dejando en el chat de de la página de Facebook, y bueno, voy a leerlos rápido. Tenemos aquí el comentario de María Eugenia Silva. Así como las mujeres, entre paréntesis feministas, están llevando a los hombres a una exigencia de no ser caballeros, no piropearlas, no sensualizarlas, y así convirtiéndolos en asedos, me quedo pensando si también las madres tienen esa posibilidad tan fuerte de influenciar en sus hijos para que, aun teniendo un padre amoroso, el niño lo rechace o lo viva como algo odioso. Es decir, pienso que el poder de la mujer y de la madre en específico es enorme, realmente aterrador en ciertos momentos. Ay, Dios, este comentario es bastante bueno.
Muy bueno, muy elocuente. Me parece que elocuentemente María Eugenia toca un punto que es una verdad de puño. Y me refiero a cómo la madre, en el ejercicio de ese poder que tiene sobre los hijos, definitivamente que puede ser terrorífica. Y definitivamente que puede ser tan determinante como lo es el hecho de gestar por el padre y gestarlo en los hijos, por el padre, sentimientos tan adversos como justamente el odio.
Sí, muy certera en su comentario, porque señala muy bien cómo la imagen, la construcción que los hijos, en este caso varones, porque ella se refiere a los varones, tengan del padre, no es sin la palabra de la madre, no es sin lo que ella le transmite a los hijos de lo que será el padre para él. Entonces no hay posibilidad para los hijos varones que la imagen, la representación, la construcción que ellos tengan de sus padres haya sido sin la participación y sin la palabra de la madre.
Aunque fíjese, Einar, al mismo tiempo me parece importante decir algo que ya veníamos introduciendo en el inicio del programa, y es cómo en simultaneidad a este enorme poder que tiene la madre, desde un inicio decíamos cómo los hijos y desde muy pequeñitos tampoco están completamente indefensos. ¿Y qué quiero
Claro,
decir con
claro.
esto? Que los hijos tienen al mismo tiempo su relación muy particular con ese padre. Es decir, tienen a su vez, a través de todos los contactos, de los sentimientos, de las palabras, de los momentos que haya habido, de charlas, de algunos juegos, no sé, una ida al cine, a veces uno recuerda ciertos momentos muy particulares de la relación con el padre. El hecho es que de esos pequeños detalles, al mismo tiempo que la madre puede estar permanentemente en un discurso denostando y degradando a ese padre para con los hijos, al mismo tiempo yo sí reconozco que los hijos tienen todo el tiempo la posibilidad de caer en cuenta quién es su padre realmente, digamos, y sobre todo quién es para ellos, porque también es algo que escuchamos en la clínica. Y en la clínica, el decir de muchas personas, es una suerte de urgencia en la clínica cuando llegan las personas a hacer una suerte de acto salvatorio en la clínica del padre y decir, mi madre siempre manejó esto y dijo y esto y la, ta, 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 una serie de cosas, todo un discurso al respecto del padre, pero es fundamental cómo en su experiencia analítica muchos sujetos, algo que hacen en el fondo es como si dijeran, vengo a rescatar a mi padre. Me urge en mi vida emocional rescatar a mi padre. ¿Por
Sí, pero
qué?
hay que decir, perdón, 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 lo estoy
Rápidamente,
interrumpiendo.
¿por qué? Porque tienen en su haber, en su vida emocional, en todos sus recuerdos y sentimientos, muy claramente para ellos quién era y cómo era ese hombre, ese padre con ellos. Y a mí me queda muy claro, en toda una experiencia analítica, en la vida emocional de una persona, me queda muy claro que si alguien es importantísimo de ser rescatado y que tenga un lugar muy importante, pues justamente es el padre en su función.
Claro, nada más agregaría, Germán,
Sí.
es verdad todo lo que ha dicho, partiendo de lo que dijo al inicio de que no estamos a merced, ¿no? El niño, el hijo no está a merced del poder de la madre. Pero usted aborda algo en lo que va desarrollando, que si bien los hijos pueden distinguir por la vivencia que tuvieron de ese amor de los padres, hay que decirlo que en la vida cotidiana, en la vida común y corriente, esa relación con el padre, ese amor, se ha estado eclipsada y opacada, y que es justamente cuando acuden a un análisis, cuando un analista escucha, que esos hijos pueden ir, digamos, desempolvando, bueno, no desempolvando, pueden ir quitando esa carga de poder, eso que ha eclipsado ese amor del padre, y que es en el análisis donde esos hijos pueden rescatar ese amor del padre. En términos generales, bueno, no sé qué piensen ustedes, no sé qué piensen nuestros escuchas, porque también se trata de que nos conversen y nos compartan lo que ellos viven, pero en términos generales, en la vida cotidiana, la gente no lo vive así. Realmente el poder de la madre ha eclipsado el amor del padre. Es en el análisis donde existen posibilidades verdaderas de que se lo develen para ellos mismos, lo redescubran y puedan hacer otra cosa. Pero bueno, no sé qué piensen ustedes.
Sí, yo sí coincido con usted que en definitiva, mire, en nuestro país, ni qué decirlo, digo, en nuestro país siendo guadalupano, y quiero decir con esto, reconocer que en nuestro país la madre tiene un papel central, fundamental, es protagónico, sin lugar a duda. Entonces, lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo. Claro que la dinámica cultural tradicional de nuestro país, pues dicta que la número uno en el orden de los reconocimientos, pues sin lugar a dudas es la madre. Por lo tanto, es el discurso que va dictando, digamos, va dictando cómo son las cosas, sin lugar a dudas. Entonces, tiene usted razón en señalar cómo la importancia del análisis, la importancia del espacio analítico, La importancia para todas las personas de que puedan acudir con un psicoanalista, hablar de sus cuitas, de lo que piensan y de lo que sienten, pues indiscutiblemente que sí, eso les puede abrir a todas las personas un universo como nunca antes se lo han imaginado. Eso es un hecho.
Así es verdad. Hay que abrir los números telefónicos de nuevo para que puedan comunicarse con nosotros, y puedan estar en contacto, ya sea por vía telefónica o por mensaje también. Entonces voy a
Muy
dar
bien.
rápidamente los teléfonos, además que están abiertos todos los números telefónicos del grupo de psicoanalistas. Bueno, ahorita voy a dar los números de Ciel Ciudad de México, 5593-2438 y 5680-7686. También está el teléfono de Ciel Pachuca, 771-199-5618, y el teléfono de Ciel Zacatecas, 492-925-5374. Pues vamos a un corte musical y ya volvemos para nuestro último bloque. Bueno, en un momento más estamos por aquí. Un segundo, Listo, pues en un momento más estamos de regreso.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Ya estamos de vuelta, queridos escuchas. Pues aquí ya tenemos muchísimos mensajes. Miren, les voy a leer uno que
¿sí?
Es de Diana Cova. Dice: indudablemente que la participación de las mamás es muy importante en la construcción de la imagen que se le da al padre. Y es terrible cuando esa mujer no ama a ese hombre porque lo denigra y lo hace menos ante los hijos, como si fuera insuficiente en cumplir su lugar de padre, tanto que los hijos se alejan de él, aunque sin duda el análisis permite realmente conocer y develar lo que es esa mamá y así permitir el encuentro amoroso con un padre. Híjole, qué bello sí. Comentario, la verdad, porque sí
es muy lindo. Sí.
Es verdad que el análisis es una liberación amorosa del discurso de la madre y de ese discurso que a veces puede ser tan cargado de violencia hacia el padre, ¿no? Y como usted lo decía, Germán, a veces es un grito desesperado de la búsqueda del padre, ¿no?
Uh-huh.
Sí, eso me parece que la belleza del análisis y sus efectos, pues son parte de lo que hemos querido traer a los escuchas en este tipo de transmisiones.
Y en este sentido, Omar, a mí me parece muy importante cómo la doctora Heiser abre este espacio y lo abre justamente con el título de Palabra de Hombre, en el sentido de que en este momento nosotros como hombres psicoanalistas, miembros del Centro de Investigación, pues tenemos la posibilidad, al menos por mi parte, de dar cuenta de algo que me parece urgente y necesario también dar cuenta a nuestra comunidad, y es justamente del efecto que ha tenido en mí una experiencia amorosa, una experiencia de vida amorosa como lo ha sido mi experiencia analítica. Y entonces, en la posibilidad de que eso puede y debe ser transmitido, claro que es urgente compartirlo con nuestra comunidad, porque a mí no me queda la menor duda de que la trascendencia de transmitir esa experiencia es la posibilidad de convocar a la comunidad en general, pero también en particular a los hombres, a ese llamado en cada uno de nosotros a que seamos capaces de ir más allá de las manifestaciones de conducta y comportamiento habituales que podemos tener como hombres, y me estoy refiriendo al ejercicio más básico, burdo y fundamental de nuestra vida sexual, a poderlo llevar a algo más allá, como pudiera ser justamente la posibilidad de gestar, de crear un amor, de gestar la posibilidad del amor en uno como hombre. Y eso a mí me parece urgente y digno de ser comunicado, de ser compartido y de ser insertado eso en nuestra cultura. Y ahorita que estamos en esta situación tan cercana de relación con nosotros, de relación con la familia, insertar esto dentro de las familias.
Así es, Germán, así es. Y palabra de hombre es que no le restemos, no le quitemos importancia al lugar del padre, a la palabra del padre, porque también hay que decirlo, y eso los análisis no lo transmiten, las experiencias analíticas lo muestran, uno en su propio análisis lo va develando, que el quitarle la importancia a la figura del padre, al papel del padre, a la palabra del padre, tiene consecuencias terribles al interior de la familia. Es decir, el restar ese lugar y esa importancia que tiene el padre en los hijos, en los hogares, con la esposa, en la situación familiar, realmente ha provocado una desorientación, una desorganización al interior de la familia, que por supuesto se manifiesta en el exterior, en lo social, y que no se le ve esa importancia, y que simplemente se piensa que, pues como estamos viviendo en otras épocas, como ya no es esta cuestión de la autoridad, del patriarcado, como ya estamos en la época de la igualdad de los derechos, de la equidad, de la horizontalidad, donde ya no hay jerarquías, lo que no se ve, lo que no se quiere ver, lo que no se dice, es justamente que al evacuar, al degradar la importancia, la palabra y el lugar del padre, se ha trastocado todo lo social.
Uh-huh. Claro, sí. Y hay algo que ahorita usted toca que me parece fundamental, el evacuar. Es decir, la la posición de muchos de los niños actualmente también es de lo que es mi padre, de eso no quiero saber nada, ¿no? De lo que es la ley que el padre representa, de eso lo evacúo, lo desecho con toda la violencia. Y los juegos de video han sido, pues, exitosísimos en eso, ¿no?
Sí, cómo no. Son salidas inmediatas, bueno, son salidas que permiten en la dinámica emocional de los niños alcanzar satisfacciones eróticas en la condición de la inmediatez. Luego entonces podemos entender cómo se privilegian esas dinámicas en lugar de darle, pues sí, un sitio, ¿a qué? A lo que usted acaba de señalar, Omar, a lo que el padre está convocado a hacer como función de ley y como función de límite. Entonces, las propuestas en la actualidad privilegian para los niños que se entreguen sin ningún límite, sin ningún miramiento, a estas dinámicas donde lo único privilegiado es alcanzar la satisfacción erótica bajo la condición de la inmediatez.
Así es, Omar. Usted toca un aspecto muy importante, que los hijos también tienen una agresión y un odio hacia los padres.
Exacto,
Es
sí.
decir, que no están exentos al ser seres humanos, diríamos analíticamente hablando, seres pulsionales, y que la pulsión no descansa en ese sentido, no está en paz, no hay paz en la pulsión. En efecto, todas las manifestaciones del amor y del odio, se van a vertir, se van a expresar directamente en la figura de los padres. Entonces los niños también tienen sus odios, sus agresiones, puestas en muchas manifestaciones. Pueden ser vías muy directas, como lo mencionaba Germán, o en estos otros desplazamientos, como usted ya lo mencionó, los videojuegos, los fracasos en las escuelas, el que no están aprendiendo, los berrinches, los excesos en las comidas, pero que están poniendo sus odios directamente hacia los padres. Es decir, no es garantía que los hijos amen a los padres.
Claro. Y bueno, ahorita usted qué dice sobre la pulsión, para que quede clarísimo, es el empuje, que es imposible como dice Freud, porque es muy bello como lo dice, ¿no? Que es incoercible, el empuje incoercible, que además busca lograr su meta, ¿no? Entonces, cuando usted dice pulsión, es enorme, ¿no? Y digo, lo despejo un poco para que quede claro para nuestros escuchas, ¿no? Sí, y que si alguien le va a poner un límite a eso, justamente es la figura del padre o el padre, que le va. Por eso en psicoanálisis hablamos de una ley del nombre del padre, en cuanto a que es el que le pone un límite a ese empuje, que es un empuje de muerte.
Exactamente. No es azaroso porque en la actualidad vemos a través de las redes sociales cómo se dan estos juegos y estas dinámicas tan tendientes justamente a el hacerse daño, a lastimarse. Estos juegos que se han viralizado de los retos donde, y lo sabemos, en algunos países ha ocurrido el deceso de algunos pequeños, de algunos menores, justamente por el cumplimiento del reto, porque si el reto dijo, ve y haz tal cosa, ahí van, y entonces ha habido los casos de pequeños que pierden la vida con tal de cumplir con el reto y con lo que se propone. Entonces, esto en el sentido de lo que usted mencionaba, Omar, como esta dinámica de la satisfacción pulsional, que en su raíz más profunda, sabemos los analistas que va dirigida hacia la propia destrucción, es decir, hacia la muerte, pues es importantísimo que nosotros lo podamos trabajar en este momento, que podamos compartirlo con la comunidad. Porque es algo que tiene que ser comunicado y ser, digamos, algo del orden de un conocimiento que circule cada vez más en la cultura. Hacer conciencia de ello. Que la dinámica pulsional en pos de una satisfacción que puede ser como la más elevada, inclusive en la destrucción de uno mismo, en la destrucción del otro también, pues eso es justamente lo que merece permanentemente una orientación. Y la orientación de la que nosotros estamos todo el tiempo trabajando es que sea una orientación amorosa. Amorosa, en ese sentido, por supuesto que hoy hemos digamos, enarbolado la causa y la bandera del hombre y de los hombres en el reconocimiento del hombre en su función paterna. Pero por supuesto que al decir esto, pues no eximimos también a la madre en su papel fundamental que tiene de ser también portadora y transmisora de la posibilidad del amor como aquello que sí orientará y pondrá de una manera natural el límite a ese impulso que puede ser destructivo y autodestructivo en los menores. Entonces, por ello, ahorita que usted menciona los juegos de video, menciono yo los juegos que hay en las redes sociales. Uh-huh. Es importante mencionar cómo, por eso la importancia de los teléfonos celulares en los menores, si dárselos, si no dárselos. Uh-huh. Hace un par de días yo escuchaba del decir de una madre cómo a su hija, una pequeña de más o menos 7, 8 años, su postura es muy clara y dice, díganme lo que me digan, yo no le doy un teléfono celular a mi hija. Uh-huh. Y yo le decía en ese momento, pues bravo, me parece de aplauso. Primera, porque en su casa, en su familia, usted es ley. Es decir, eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Usted es ley y usted representa la ley. Entonces, de entrada, me parece digno de reconocimiento que haya esas posturas tan firmes para poner orden dentro de las familias. Y posteriormente, pues también poder ordenar lo que sabemos que en redes sociales se privilegia en una circulación sin orden y sin control. Entonces, es una responsabilidad de nosotros, de los adultos primero que nos hacemos cargo de los menores, y también será responsabilidad de los menores en la medida en que se los vayamos transmitiendo, el que estemos al tanto de todas esas ofertas y el que seamos cada vez más sensibles de cómo la posibilidad para ordenar y poner límite a esas manifestaciones de satisfacción erótica vía la destrucción y la autodestrucción es entonces por la vía del amor, uh-huh, como seremos cada vez más capaces de poder orientar y poner un límite a toda esa dinámica.
Bravo. No tengo más que decir que bravo, es verdad. El amor es una enorme fuerza que puede poner un límite justo a ese impulso mortífero y que además en los niños aparece de manera pues a flor de piel.
Sí, 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 lo dan muestras de ello de manera cotidiana. Uh-huh. Los analistas escuchamos frecuentemente en la clínica del decir de los adultos que están en relación con pequeños. Bueno, por supuesto, quienes tienen hijos, pero también los maestros, los orientadores que están en una cercanía permanente con los niños y su dinámica, los niños y su cotidianidad, frecuentemente nos hablan de ello. Nos hablan de cómo lo natural en la dinámica emocional de los niños es estas manifestaciones espontáneas que pueden ir por la línea de la descarga erótica muy fuerte. Entonces, la línea del golpe, de la destrucción, del molestar, de estar pues justamente dándose persecución unos a otros, pero como lo decimos ahorita, como una forma privilegiada de satisfacción erótica en la vida emocional de los niños. Uh-huh. Esto hay que decirlo, y hay que decirlo con esta claridad. La dinámica erótica en los seres humanos, pues justamente nace y se manifiesta con mayor frescura, uh-huh, y espontaneidad en la vida infantil.
Claro.
Uh-huh. O sea, dejemos ya de creer que en los niños no hay sexualidad, como por muchos años y en muchos sectores se sigue diciendo y creyendo. No, la vida sexual de los seres humanos comienza con la vida misma. Entonces tenemos que ser conscientes cómo en los primeros años de la vida de un ser humano, esa intensidad erótica habrá de manifestarse pues con toda fuerza y con toda intensidad.
Exacto.
Uh-huh. Entonces, si eso es así, nos corresponde, por supuesto, a quienes estamos en la responsabilidad de la formación de un pequeño, pues necesitamos ser conscientes de ello y ser creadores permanentes de cómo vamos a vivir, cómo vamos a orientar justamente esa dinámica erótica de nuestros pequeños.
Pues miren, ya vamos llegando al final de nuestro programa, ya tenemos la 1:20. Voy a leer los últimos comentarios que han llegado.
Sí.
De Diana Cárdenas, los padres deberían tomar terapia psicoanalítica antes de tener bebés.
Sí, bueno.
Exacto, sí. Así antes de tener bebés. Así.
Sí, idealmente sí, la verdad. Digo, sí. En el centro no somos nunca, no andamos tampoco haciendo como una suerte de profilaxis de lo que debiera ser, digamos, de cómo debiera ser la vida emocional de los seres humanos. Pero ahorita que nuestra escucha Diana comenta esto, sinceramente sí, idealmente, por favor sí, que vayan primero un análisis.
¿Quién más? De Rose Hernández. Buen día a todos de Freudiana Radio. Tema nuclear en la dinámica padres e hijos. Sin duda el deseo de ser madre está en juego en todo momento, ya que es profundo cuando las madres no disfrutan su maternidad y deciden acallar para evitar una sanción social, ya que el mandato social es represor. Y de Soki Mujica López, hola, buenos días. La intervención de la doctora en palabra de hombre, me hizo notar la importancia de la mujer en la vida del hombre, sin quitar lo importante que el padre es. Pues pues un comentario para ir cerrando, compañeros.
Yo insistiría en este aspecto amoroso que tienen los programas de Radio Freudiana, el de las colegas mujeres, este en particular, Palabra de Hombre, en abrir estas conversaciones para toda la población, para que nos llamen, para que conversen con nosotros, en particular, en este caso, un llamado a los hombres a que pongan en juego su palabra, a que realmente abran la posibilidad de que algo pueden decirnos, algo tienen que decir, y que no se quede en eso que siempre ha estado en prejuicios, en ideas, en mitos, en muchas cosas que se dan por hecho y que las personas no se permiten en muchos casos pasarlos a una palabra, que conversen con nosotros. Este programa tiene este aspecto amoroso de hacer un lazo social, de hacer un lazo con nosotros.
Coincido en definitiva con usted, Einar. Por ello es que desde hace años la creación de la doctora Heiser bajo el nombre, la creación nombrada como CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional, justamente da cuenta de ello. Nuestro compromiso, hablo por todos mis colegas, por todos los psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es brindar en nuestra comunidad, a nuestra comunidad, los beneficios que el psicoanálisis sabemos que produce, que trae a la vida emocional de las personas. Entonces, es un compromiso de nosotros hacer un llamado permanente al establecimiento y sostenimiento de una cultura del cuidado emocional. De ahí programas como este, programas donde nuestras colegas también, las psicoanalistas y los otros colegas psicoanalistas, tomamos fundamentalmente este compromiso de transmitir, de hacer transmisión de todos estos beneficios y de convocar, como usted bien lo dice, Einar, permanentemente a nuestra comunidad a que se hagan presentes, a que nos digan, a que nos compartan su sentir y su pensar sobre los temas que nosotros abrimos. No tenemos, y no es esa nunca nuestra postura, la de decir que tenemos la verdad absoluta sobre los temas que tratamos. No es para nada nuestra postura, pero sí es nuestro compromiso transmitir lo que en el orden de la verdad no toda de los seres humanos, los psicoanalistas sí conocemos de nuestra vida emocional. Hay que Eso yo lo asumo. Hay que hacer conscientes y conocedores a todas las personas de este conocimiento y de esta manera tocar y sensibilizar a cada uno de ustedes en que seamos cada vez más responsables de nuestra vida emocional, de lo que sentimos, de cómo nos sentimos y hacia dónde vamos dirigiendo nuestras emociones. Cerrar nada más con el detalle del día de hoy y que usted tocaba, Einar, que sí, que en este momento, por lo que tratamos el día de hoy, pues vamos particularmente más dirigidos a hacer un llamado a nuestros congéneres, digamos, hacer un llamado a los hombres en nuestra posibilidad amorosa, hacer un llamado a los hombres en que surja en nosotros nada más y nada menos que el amor.
Así es. Y ya saben, nos pueden enviar todos sus comentarios, nos pueden enviar sus sugerencias de temas para estos programas a la página de Facebook del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos o a cielmex@cielmex.com.mx. Pues bueno, fue un gusto estar esta tarde con ustedes. Pues es, ahora sí que esto fue Palabra de Hombre. Que tengan una excelente tarde.
Gracias.
Un abrazo.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando...
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el Ciel te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55 55 93 24 38 55 56 80 76 86.
Adiós, amor mío, no me llores por ver.
El psicoanálisis. Es la cura por la palabra. El amor es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. El amor no existe para los que odian. Di cualquier cosa y escucharás lo que quieres decir, lo que quieres decir. El psicoanálisis es una experiencia que te prepara para afrontar los retos de esta época, que en apariencia carece de sentido. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.